Mendian gora aritza, hauntzakaitzean dabiltza, itxasoaren arimak dakar urgainean bitxa. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez bazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza.
27 minutos pasan de las 11 de la mañana y vamos a charlar. Nos vamos a ir al monte con la música precisamente de Imanol, que nos habla de Mendian Gora. Bueno, pues vamos a hablar con uno de los montañeros, yo creo que estrella de Euskal Herria. Y es un montañero al que le tenemos mucho cariño en esta casa, en Radio Vitoria. Y en particular, me hace muchísima ilusión, de verdad, que hoy estés Alberto Zerain aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, buenos días, que te hemos seguido la pista día por día.
Demasiado
lo que hacías,
bien,
¿eh?
Me tratáis, demasiado bien.
Pero esta es tu casa, Alberto,
la montaña,
ya lo sabes,
la
¿no?
montaña no me trata tan bien.
Pero sin embargo te vas mucho a la montaña, Alberto, ¿eh?
Bueno, sí, pero bueno, ya sabes, ya es una cierta costumbre y siempre piensas que, bueno, que las vivencias en definitiva van a ser buenas, ¿no? Pero siempre te cuesta, o sea, al final hay que saber que los 8000 y esto, pues, te guardan sorpresas.
Pero tú eres un mulo en la montaña, siempre dicen, los que saben de esto, dicen, Alberto Zerain es un mulo, es muy fuerte, se come la montaña.
Ya, pero bueno, aparte de eso, aquí hay mucha parte de cabeza también, ¿eh? O sea, eso parece que se ve todo lo ser fuerte y demás, pero yo creo que el secreto está en compaginar todas... toda esa parte que es de motivacional, que es de, vamos a decir, de saber leer la montaña y demás, y luego pues toda la saber estar lo máximo, o sea, lo que puedas de fuerte, ¿no? O sea, eso es saber estar, quiero decir, cómo estando en un lugar de muy precario de todo,
sí, de medios,
pues cómo puedes estar al máximo, rendir al máximo.
Hay otra cosa importante, ser muy fuerte, tener buena cabeza y además ser un buen tipo, y eso es fundamental. Bueno, que ya está en casa Alberto Zerain, Charo.
Sí, todos estamos encantados de tenerlo ya con nosotros. Decías que aquí se le quiere mucho, pero no conozco a nadie que hable mal de Alberto Zerain. No pongas esa cara, Alberto. ¿Has leído hoy el Marca?
No he leído.
¿Has leído lo que escribe de ti Sebas Alfaro? Sebastián Álvaro.
Pues no he leído.
Pues te lo voy a leer, cuatro líneas. Dice de ti, es uno de los mejores montañeros y uno de los tipos más humildes que conozco. Algo que tampoco abunda tanto en el mundo de los actuales aventureros, donde mucha gente pretende publicitarse por encima de sus logros. Algo que jamás ocurre con Zerain. Y acaba diciendo, es un romántico que cree en el alpinismo clásico y en la amistad. Ya no quedan tipos así.
¿Ves? Un buen tipo.
Bueno,
estás abrumado ahora mismo.
Espero no decepcionar después de que han escrito eso y ya le invitaré algo también.
Bueno, Alberto, con la escalada del Manaslu estás cada vez más cerca de entrar en el Olimpo de los hombres y mujeres que han hollado los 14.800. Son solo 32. El currículum de Zerain es amplio. Todos nos preguntamos, ¿tu reto es conseguir esos 14?
No.
¿No?
No. Igual me quedo en 13. Ya para... Hay una persona que se llama Kammerlander, que ha escalado mucho con Meissner y en esa época, ahora tendrá 60 y algo, que ese se quedó en 13. Creo que el que le faltaba... no sé, también tenía una historia rara con esa montaña y decidió quedarse en 13, y yo creo que doblemente por eso y porque no le gustan esas cuentas que todo va en popa. Yo creo que hoy día el hacer los 14.800 está muy bien si es que vas buscando el disfrute, vas buscando el tú a tú con la montaña, que yo suelo hablar así, y no el
la obsesión,
subir
quizás,
a los 14 de cualquier manera, me refiero, facilitándote todas las cosas, entrando dentro de un organigrama en el que la montaña vamos a decir, quede oculta de dificultades.
Sí, porque da la sensación de que cualquiera puede subir un 8.000. Se está produciendo una masificación.
Bueno, tú y yo, Charo, no.
Bueno, no sé. Si te ponen las cuerdas fijas, te llevan el peso y te ponen la alfombra roja, igual hasta subimos, ¿eh? Y te ponen oxígeno también. Subes con oxígeno y...
Sí, ¿no? El Manaslu es una de esas montañas que yo no conocía, que este año pues me ha sorprendido cómo hay tanta gente que va al Manaslu.
Yeah.
Cuando realmente es una montaña siempre de fama muy peligrosa, en donde se acumulan muchas nieves, mucho serac, mucho esto, y ha habido, no hace tantos años, una desgracia fuerte, que fue una avalancha
terrible,
enorme, que pasó por un campo 3 de altura, en donde había mucha gente en ese momento. Fueron 11 los que fallecieron y varios y bastantes heridos. Quiero decir que lo que he visto pues son muchas expediciones comerciales y la montaña colapsada. Colapsada, así como te lo digo.
Que desvirtúa la magia
cuerda,
de la montaña.
Que había por zonas donde se camina normal, o sea, cientos de metros de cuerda,
sí,
que lo único que, para mí, en la mayoría de los momentos, esa cuerda te estorba si vas por ahí, porque se abre un sendero, ya no, la gente ya no abre ni huella ni abre nada, porque está todo, hombre, se tapa esa huella, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Lo que hace, intenta la gente es ir cuando está bien pisada y demás, y la cuerda está, pues si pasas por ahí, lo único que puede hacer, pues a veces es hasta, bueno, que te tropieces.
Ya. Fuiste con el argentino Mariano Galván. Menudo equipo habéis formado, ¿eh? Queríais intentar una ruta nueva, pero esa idea se frustró por la desaparición de la tienda que habías dejado en el campo 2. ¿Cómo que desapareció una tienda? ¿A quién le interesaba hacerla desaparecer? ¿Por qué? Esto parece una novela de intriga.
No, lo más normal cuando hablas de desaparecer es que dices, va, pues se ha enterrado, ha nevado y ya no la ves. O se la ha llevado el viento o cualquier cosa.
Sí.
En este caso, primero matizo que bueno, tengo que decir que gracias ahora mismo a Saunier Duval, que ha tenido una empatía con nosotros cuando les dijimos que íbamos por una ruta nueva. O sea, quiero decir que a veces los sponsors apuestan más por lo que ya está hecho, lo que
buscan el
quizás
éxito,
va a brillar, ¿no?
sí, lo que
te va a hacer que llegues a la cumbre, ¿no? En este caso, pues por eso ellos creyeron en nosotros y se metieron en la aventura con nosotros. Y eso para mí es de agradecer, ¿no? Te da también más motivación. Entonces, bueno, al margen de esto, también hay que decir que en esa ruta se llegó hasta casi 300 y pico metros debajo de la cumbre. En este caso fue Mariano Galván quien no se quedó contento con pasar un bivac como el que pasé yo para bajar al día siguiente al campo base ya completamente olvidándote de lo que estabas haciendo. Él, creo que él influyó, que estaba, pues yo creo que enfadado, bastante enfadado, yo también, pero porque veíamos que esa tienda no estaba ni debajo de la nieve.
Sí, ni tapada.
Ni el viento se la había llevado. Entonces, estuvimos pensando qué podría pasar.
Claro.
Y sacamos una conclusión. Pero decir esto es una cosa como la dices de tú con los amigos. Yo no voy a denunciar a nadie, pero bueno, ahora quiero ver las fotos donde
alguna expedición comercial.
No, esto lo que se nos, o sea, lo que
pensasteis vosotros.
Sí, nos llamó a pensar que esta tienda había sido pues retirada de la montaña de manera pues vergonzosa. Es que había una persona que es muy influyente, pues ya todo el mundo que ande por los 8.000 o que se meta en expediciones comerciales conoce, pues esta persona pues ya nos denunció a nosotros por estar en esa ruta, porque al parecer la agencia con la que trabajábamos nos incluyó dentro del grupo de esta persona. Entonces él aparecía como líder y el que estuviésemos en esa ruta, pues parece que...
¿No le gustó?
No le gustó, o que le daba responsabilidad si añadida. Es que nos pasaba algo. Ya. Fíjate, ya. Yo podía pensar qué responsabilidad ir por la normal, 300 y pico personas, como estaban yendo, y mucha gente del grupo de esta persona incluso no saben ni atarse ni andar en escaleras que visto en el terreno, ¿eh? Y otras muchas expediciones igual aprenden a ponerse los crampones ahí. O sea, con eso
está
hablamos bastante.
Dicho.
Entonces
está
el peligro
dicho.
Está en todos
sí.
los sitios.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues esta persona llamó a la agencia y la agencia a su vez con el gobierno, o sea, ya con el tema, pero que realmente allá, fíjate, tú pagas un oficial de enlace que cuesta 2.500 euros.
Sí, entonces, que no es barato tampoco.
Sí, y no aparecen por ahí. Estarán en algún pueblo y no suben. O sea, lo que es legalidad, ahí no viene nadie. O sea, que es lo que uno espera, ¿no? Si viene alguien del gobierno, que para eso, cada expedición paga un oficial de enlace, pues, joder, te ponen las cosas en su sitio. E incluso nosotros sabíamos, o sea, entendiendo, podíamos pagar ese extra que nos obligaba por ir por esa ruta, que eran unos 5.000 y pico euros.
Oye,
más.
Alberto, en cualquier caso, has vuelto más delgado, ¿eh?
Sí, hombre, han sido muchos días de batalla.
Sí, sí, has perdido kilos.
Bueno, yo no tengo tampoco demasiado para perder, pero sí, 4 kilos, 5. Ayer me pesé.
Pesaste,
ayer
¿no?
me pesé y eso, sí. Todavía, después de que llevamos ya 10 días sin hacer nada e intentando comer bien y disfrutar de recomponerte un poco, pues a pesar de eso, pues tarda. Porque
¿cómo
yo creo
se recupera
que...
uno? Uh-huh. Después de una gesta similar.
Bueno, la verdad que esto tiene... igual lo mejor para recuperarse es seguir andando, por ejemplo, haciendo trekking, moviéndote, pero bajando altura, ¿no? Igual esto es demasiado repentino que bajas aquí y bueno, y el cuerpo mismo todavía tiene la memoria de que está por ahí. Entonces yo creo que pasa, por eso como que está preparado, no sé, sí. yo creo que está un poco engañado, o sea, todavía, hasta que no lleves un poco unos días más y no se lo cree que estás
ya,
aquí.
Ya. Entonces, bueno, con Juanito hace unos meses incorporaste un nuevo reto a tu vida, que era escalar las 4 cimas de 8.000 metros que le quedan a Oyarzábal para completar la segunda vuelta de los 14.8000. Tú ibas a acompañar a Juanito y al final el que no ha podido subir ha sido él. ¿Vas a repetir con él el Daulagiri y el Manaslu?
No lo sé. Es que ahora mismo Juanito está...
en dique seco.
Sí, ahora mismo está pues intentando salir de la, vamos a decir, la enfermedad, del momento de salud precario que tiene para ir a los 8.000. Entonces eso... Eso lo tiene que ver él muy bien, eso es cosa de médicos y de que realmente se restablezca, porque
es lo más importante.
Ya sabemos que la altitud ataca por donde puede, o sea, cuando estás en esas altitudes, pues el cuerpo tiene que estar, vamos a decir, al 100%.
Y las vías respiratorias especialmente.
Entonces, a nada que algo falle, pues va a ir por ahí el que te aparte, ¿no? Entonces, pues es lo mejor ahora mismo, en estos
que
momentos,
recupere,
todavía no ha pasado el tiempo suficiente para ir volviendo. Y bueno, vamos a ver.
Juanito tiene 60 años.
Sí.
Tú tienes 55.
Sí.
¿Se notan los 55 años en la montaña?
Ah, bueno.
Sí, en todo.
Aquí abajo no, arriba.
Bueno, yo creo que en mi caso yo tengo los 55 años, pero creo que detrás hay mucho entrenamiento, un comportamiento ante los retos similar. Quizás hay, pues ahora compagines más otras cosas, otras características que tienes, ¿no? Puede ser la experiencia, puede ser el decir, pues yo no voy a gastar inútilmente, o sea, aprovechas la energía
en lo que quieres
al
hacer.
Máximo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces ya igual otras veces has sido más desaprovechado, quiero decir que o te lanzas más a la piscina rápido,
pero
aquí te mantienes un poco más.
La cima no te lleva, no tiene tal atracción que llega un momento en el que esa cercanía te puede y es posible que no calibres las consecuencias. Porque no solo les pasa a los primerizos,
nunca,
¿no?
Nunca me ha pasado eso. Yo el otro día contesté una pregunta que intento estar lúcido siempre en ese sentido. Si algo me fallara y me doy cuenta de que empiezo a esto, pues seguramente es porque no estaría bien, porque yo he respondido siempre a esa línea, ¿no? Entonces, yo creo que en esta expedición al Manaslu yo he llegado a la cumbre a las 5:45. Eso cualquiera de fuera diría, puede decir... Joder, eso es, pero es cómo puede ser posible que se llegue a esa hora y tal. Pero yo sí he llegado a esa hora y sabía que iba a llegar más o menos por ahí, y lo que quería es no llegar de noche para sacar fotos, para todo. Quiero decir que lo tenía, estaba controlado. Es que es así, ¿no? Entonces,
sí, sí, sí.
También eso lo da la experiencia y demás. Y sí, y en algún momento pensé en darme la vuelta, pero no era por llegar tarde, era por las nieblas. Porque no estaba el tiempo, que parecía que iba a ir a peor. Sin embargo, supe estar ahí y tenía también la esperanza de que el cielo se abriera, porque se veía el sol que estaba avisando que estaba un poco por encima de esas nieblas y tal.
Sí.
Yo digo, a ver si limpia un poco ahora que va a anochecer, porque cambia el tiempo. Hay que tener un poco esa... Pues ese feeling con lo que tienes ahí, ¿no? De que cuando empieza a anochecer, o sea, antes de anochecer, el tiempo se suele calmar un poquito más.
Ajá.
Salen luego se estrella un poco, quiero decir, se ve el paisaje mejor. Ya cuando está muy cerrado, eso ya no sabes, ¿no?
Bueno, pero se siente cuando
maravilla
está arriba.
Qué maravilla, desde luego, de paisaje. Bueno, Alberto, que es que el tiempo se nos ha ido
pues,
totalmente.
Nada, ya hablaremos
otro
día.
Que ha sido un placer, tenemos que seguir quedando contigo para que nos sigas contando. La siguiente vez con un par de kilos más.
Alberto. Seguro que sí.
Sí. Por cierto, transporte bien, ¿no? Va bien, el negocio.
Todavía no sé, no me ha dado tiempo a calibrarlo.
Esa será la siguiente, Alberto Jarén. Vale. Siempre un placer,
gracias,
de verdad,
¿eh?
Es que ricasco. Agur.
Agur.